Saludos a todos, bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la formación, a la información, a las culturas, a las sociedades, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas del continente africano. Un paseo que iniciamos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastaes, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal, donde podréis bajar este programa, además de muchos otros, www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Neganés, la web Radio de Anel Biglietti, Radio Mistrera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto, a lo largo de todos los días, hora a hora, minuto a minuto, puedes seguir con nosotros a través del primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org, donde podréis encontrar la actualidad que viene desde los medios de comunicación del continente africano para ti, minuto a minuto, traducido al castellano. Minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo. Las mejores crónicas, los mejores reportajes, los mejores análisis de opinión, los mejores estudios para el desarrollo del continente africano, las mejores visiones críticas de este bello continente. Todo actualizado segundo a segundo para ti, porque sentimos pasión por África. Y dentro de esa pasión por África es lo que ha llevado a la Fundación Sur a organizar el primer foro de emprendedores africanos en Madrid. Un primer foro de emprendedores africanos que va a tener lugar del 14 al 15 de diciembre en la calle Fornillos número 5, en el madrileño barrio de Usera. Primer foro de emprendedores africanos, 14 y 15 de diciembre, en la calle Fornillos número 5. De 6 a 9, de 6 de la tarde a 9 de la noche. O a 9 de la tarde, con estas cosas siempre me lío. Según el grado de nocturno de cada uno. Primer foro de emprendedores africanos, estaremos hablando con el director de la Fundación Sur, Lázaro Bustince, quien nos presentará este primer foro de emprendedores africanos. Un proyecto dirigido a fomentar y mejorar la inserción laboral de la población migrante africana en Madrid. Por supuesto, además, contaremos con la actualidad del continente africano y también con la agenda de actividades más señaladas que van a tener lugar en los próximos días. Así que esto es, y aquí comienza, Africanía.
Let them know they're missing out, Mama Africa.
So much love to share.
Sweet blackness, oneness, be there.
So much love to care.
Let them know they're missing out. Sing again.
Hey.
This for all the love and the life took away.
Hey.
Don't forget we were born and trained. Ripped from the land and shipped away.
Hey.
Is the inspiration we use to survive.
See.
You have to see it with your own pride.
Hey.
Don't play at it up in a ride.
Still you don't know.
The land is so golden green. The place is so fresh and clean. And every day I water my
nezansi umakhamisi ukubelezele ah uthi uphuma ngapha awukhali njiza nefosholo uthi ushone ezansi umakhamisi ubelezele faka uthi uphuma ngapha awukhali njiza nefosholo uthi ushone ezansi umakhamisi ubelezele faka uthi uphuma ngapha awukhali njiza nefosholo uthi ushone ezansi umakhamisi ubelezele faka.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos llegan desde nuestros compañeros de los medios del continente africano. Empezamos por Uganda, donde ha sido asesinado a tiros un periodista ruandés muy crítico con el presidente de Ruanda, Paul Kagame. El director del diario ruandés Inyenyeri, Charles Ingabire, que había pedido refugio en Uganda por razones políticas, ha sido asesinado en un bar de restaurante de Kampala, la capital de Uganda. Ingabire fue abatido por disparos pasada la medianoche del 30 de noviembre en el bar Makies II de Makerere, en Kampala. El portavoz de la Policía Metropolitana de Kampala confirmó el asesinato del periodista ruandés. Hasta el momento, dos personas han sido arrestadas. Según los investigadores, los dos detenidos bajo custodia de la policía les dijeron que Ingabire y un amigo se quedaron bebiendo en los jardines del bar pasada la medianoche, pero después de que pagasen sus cuentas, la camarera oyó unos disparos. Ingabire era un periodista crítico abiertamente contra el presidente de su país, Paul Kagame. Nos vamos ahora hasta Camerún, donde ha dimitido el ministro de Justicia, Maurice Kamto. Esta es la segunda vez que un ministro camerunés ha dimitido de su cargo en el gobierno. El primero en dimitir en toda la historia fue Garga Aman Adji, que dimitió como ministro del Servicio Público y Reformas Administrativas en 1992, diciendo que todas sus acciones para reformar el corrupto servicio público estaban siendo frustradas por la jerarquía. Conocido en Camerún como Mr. Limpio, Adji fue el primer autor del reciente informe de la Comisión Anticorrupción que llevó al presidente Paul Biya a ordenar que fueran investigados 8 ministros y algunos directores generales de corporaciones estatales por corrupción y malversación de fondos. Nos vamos ahora hasta Ghana, donde se ha dado a conocer una terrible noticia. Un día de febrero de 2005, más de 44 ghaneses se embarcaron en una pequeña embarcación en Ghana para ir a Senegal, en ruta para Europa. Sin embargo, el bote fue interceptado al entrar en aguas territoriales de Gambia y los ocupantes arrestados por cargos inventados de intento de derrocar a Yahya Jammeh, un semianalfabeto que se hace pasar por presidente. La información fue retransmitida a Jammeh porque entonces estaba celebrando el sangriento golpe de estado que le llevó al poder. Sin ninguna debida investigación, el golpista ordenó a sus hombres matar a los ghaneses. Los soldados, actuando bajo instrucciones de su comandante en jefe y presidente, expulsaron a los migrantes ghaneses y los llevaron a un lugar que más tarde fue identificado como el hogar familiar del hombre que se hace llamar su presidente, y fueron sometidos a graves torturas. En el transcurso del trato inhumano, 2 de los inocentes ghaneses se las arreglaron para escapar, pero uno de ellos fue arrestado después y cortado en pedazos por uno de los soldados usando un machete. El resto de los llamados mercenarios ghaneses fueron transportados a algún lugar adentrado en el bosque y asesinados a sangre fría. Uno de ellos, sin embargo, logró escapar a Senegal y después volvió a Ghana para informar sobre este crimen atroz. El presidente Yahya Jammeh inicialmente negó saber nada de este crimen, pero después de una intensa presión diplomática admitió que sus soldados estaban detrás del mismo, pero no dijo a la comunidad internacional que él mismo ordenó los asesinatos. Ofreció pagar $500,000 en compensación a las familias de las víctimas, pero no aceptó las afirmaciones de que las víctimas fueron 44. En lugar de eso, él decía que solo fueron masacrados 6 ghaneses. Posteriormente, los cuerpos de 6 fueron enviados a sus casas para tener un entierro digno. 6 años después del asesinato de los ghaneses, ciertas informaciones filtradas indican que el número de personas que fueron asesinadas en verdad fueron 44 y no 6, como había indicado el presidente. Un soldado del ejército gambiano ha dado la cara y ha hecho esta escalofriante confesión de que fue el presidente Jammeh quien ordenó los asesinatos de los indefensos ghaneses. El gobierno de Zimbabue está considerando aumentar las tasas de solicitud de explotación de diamantes a $1,000,000 americanos, según ha desvelado el diario Herald de Harare. Según el periódico, el ministro de Minas y Desarrollo de la Minería hizo este anuncio el día 1 de diciembre durante una sesión informativa con los principales actores del sector minero. El ministro declaró que las nuevas tasas también serán aplicables a los actuales operadores y tendrán efecto retroactivo. La medida es parte de una serie de iniciativas más generales implantadas por el gobierno para ganar influencia sobre sus principales recursos naturales. La compañía rusa United Company, más conocida como Rusal, la mayor productora de aluminio del mundo, planea explorar nuevas oportunidades de desarrollo de negocio en Sierra Leona después de la reunión de negociación sobre negocios de construcción con funcionarios de Sierra Leona, incluido el presidente Ernest Bai Koroma. La delegación discutió con los funcionarios del gobierno de Sierra Leona, entre los cuales estaba el vicepresidente y funcionarios del Ministerio de Recursos Minerales y del Ministerio de Asuntos Extranjeros, la posibilidad de participación de la compañía en la producción de bauxita, desarrollo de infraestructura de transporte y la estimación potencial de materias primas y energéticas en el país. Además, entabló diálogo con las autoridades responsables del desarrollo del sector de recursos naturales y la atracción de inversiones extranjeras en el país. Como resultado de la visita, Rusal ha expresado su intención de iniciar un estudio de viabilidad considerando un futuro proyecto de minería de bauxita, así como el desarrollo de la infraestructura de transporte necesaria en el país. El presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, confirmó que la participación de Rusal en el desarrollo de los recursos naturales del país era de gran interés para el desarrollo económico y en línea con su intención de atraer inversores extranjeros de orden mundial. Las dos partes pretenden desarrollar en breve un memorándum de entendimiento para definir la futura participación de Rusal en el desarrollo de los recursos minerales de Sierra Leona y las obligaciones mutuas de las partes para garantizar las condiciones favorables de las inversiones de la compañía en la industria minera del país. Según el gobierno sudanés, Sudán no ha detenido las exportaciones de petróleo de Sudán del Sur y no tiene la intención de hacerlo, según ha declarado este funcionario sudanés el pasado 30 de noviembre, 2 días después de que el ministro de Petróleo dijera que Sudán había impedido las exportaciones al gobierno subsudanés debido a una disputa por el tránsito. Sudán del Sur se separó de Sudán el 9 de julio, convirtiéndose en la nación más joven del mundo. En su territorio quedó una producción de unos 500.000 barriles diarios de petróleo. El petróleo es vital para las dos economías, pero las dos partes todavía no se han puesto de acuerdo sobre cuánto debe pagar Sudán del Sur, que debe enviar su petróleo a través de los oleoductos de Sudán hasta el puerto en el Mar Rojo en concepto de tarifa de tránsito. Terminamos en Gran Bretaña, donde según un informe publicado el pasado día 30 de noviembre, la prestigiosa Escuela de Economía de Londres ha sido culpable de un capítulo de fracasos durante sus estrechas relaciones con el depuesto régimen de Muammar Gaddafi. El informe destaca la decisión del director de la escuela, Howard Davis, de dejar al centro aceptar un regalo de 1,5 millones de libras esterlinas de una fundación dirigida por Saif al-Islam, el hijo del líder libio. Davis dimitió de su cargo por este asunto el pasado mes de marzo, mientras aumentaba la indignación internacional por la represión de Gaddafi sobre su propio pueblo que se había levantado. Saif Gaddafi se graduó en la Escuela de Economía de Londres con un máster de Ciencias en Filosofía, Política y Valores Sociales en 2003 y con un doctorado en Filosofía en 2008. Una investigación separada está investigando las acusaciones sobre que su tesis doctoral fuera plagiada.
¡Africanía!
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 غادتني عمري كي جيت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسك من كاسك واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا الحسرة عالبارح كي يتلقى بيا يبدل الطريق الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 قول عليا كيما حبيت جبت عليا دعايا زيد ونقص كيما حبيت الناس يحبوا الحكاية على بالي أنا واش نسوى نسوى قولي شكون حبيت راسو غدوة غدوة تخليك في حالك وأنا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 غادتني عمري كي جت من عندك من عندك المرة اللي شربته كان من كاسس من كاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالي وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía, tiempo de charla, tiempo de entrevista, y como ya adelantábamos, hoy nos vamos a dirigir, sobre todo a centrar, sobre este primer foro de emprendedores africanos que está organizando la Fundación Sur, y para ello tenemos con nosotros a Lázaro Bustince, director de la Fundación Sur. Encantado de tenerte con nosotros.
Gracias.
¿Por qué la Fundación Sur organiza este primer foro de emprendedores africanos?
Pues desde 1979, África Fundación Sur se preocupa por dar a conocer y sensibilizar a la ciudadanía de aquí sobre las culturas, la historia, el potencial de África. Y entonces, entre las actividades más fundamentales, pues contamos con una biblioteca de más de 20.000 volúmenes especializados en la cultura, filosofía e historia de África, que es un referente en España. Además, contamos pues con una buena representación de música, de arte africanos, y también, claro, un instrumento primordial hoy en la divulgación de las culturas africanas es la web. Y la web, que nos visitan pues unas 60.000 visitas, personas al mes, es realmente un medio y un instrumento muy eficaz de divulgación. Contamos además con publicaciones de Africana Noticias, cuadernos de reflexión, luego programas de radio, incluso televisión y conferencias, programas de África en la escuela, África en la biblioteca, es decir, que son programas para presentar los desafíos, pero también los retos de África, pero también y sobre todo el potencial de estas culturas de este mundo africano.
Este primer foro de emprendedores africanos, ¿a quién estaría dirigido, por tanto?
Pues este primer foro de emprendedores africanos, que tendrá lugar aquí en Madrid, en la Capitanía Africana, del 14 y 15 de diciembre, va dirigido sobre todo a fomentar y mejorar la inserción laboral de la población migrante africana a través del fomento del autoempleo y creación de empresas. Creemos que este proceso se fortalece mediante la participación de asociaciones de migrantes africanos, intercambio de información y buenas prácticas y la creación de redes estructuradoras. Porque todos sabemos que en esta situación de crisis se trata de abrir horizontes para que la población africana no siga siendo dependiente, sino que se autoemplee y cree posiciones de empleo y de empresas particulares. Creo que tiene un potencial inmenso y es facilitar ese proceso.
Está claro que no es una situación fácil, que dentro de la crisis no va a ser, el autoempleo no es una situación, digamos, ni agradable ni la más sencilla, pero desde luego es una de las pocas viables que se ofrecen, y sobre todo a unas sociedades que esta crisis todavía la marginan más. ¿Cuál es el objetivo principal de este primer foro de emprendedores africanos?
Pues sí, el objetivo principal para ayudar a estos inmigrantes africanos a ser emprendedores es impulsar nuevos proyectos de inmigrantes emprendedores, promoviendo esta iniciativa entre la población inmigrante africana, pues promocionando el capital humano para conseguir una ventaja económica, cultural, social y una mayor armonía y una estabilidad social aquí en España. Creemos que es la mejor forma de capacitarlos y de potenciar una mejor convivencia y una armonía social.
Lázaro, ya a nivel personal, es cierto que estamos organizando este primer foro de emprendedores africanos dentro de la sociedad española. Al revés, dentro de lo que es la sociedad africana, tú sí que has tenido esta experiencia de ser un emprendedor occidental dentro del continente africano. Una experiencia grata esta, la de poner en marcha en una sociedad que te acogida una empresa o una estructura económica que, además de fomentar tu desarrollo personal, también sea el desarrollo de la sociedad donde estás, ¿no?
Pues sí, de hecho me ha tocado ser un poco iniciador en muchos campos. Desde el año 1979-70, con Bartolomé Burgos, que es un iniciador aquí de esta fundación, pues comenzamos, yo recuerdo, una granja, una escuela granja, y era curioso ver cómo todos los chavales de la escuela, cuando veían ganado como bueyes usados para la labranza, salían, dejaban la escuela y se iban al campo a verlos, porque era una novedad. Cuando veían pues que teníamos una incubadora para pollos, es decir, una granja escuela, realmente se abrió de tal manera que ahora en todos los poblados hay ganado, viven mejor, mejor la calidad de vida. Eso fue desde el comienzo. Después me ha tocado más iniciar proyectos de educación, sobre todo a nivel local, pero también a nivel nacional. Y en los últimos 10 años, 15 años, pues iniciamos un centro de formación continua para líderes religiosos incluso. Pero en los últimos ya 7 años ha sido más bien en el campo de educación ética, educación a la justicia y paz, que hemos lanzamos 6 congregaciones misioneras, un consorcio, para proveer una educación civil, cívica, una educación ética a los líderes, a los educadores y líderes del país. Precisamente porque en el currículum nacional no existía, desde la independencia, 64, no existía nada que se asemejara a una educación cívica, a una educación ética. Por tanto, no es de extrañar que la corrupción sea el desafío mayor en Uganda. Y eso es una alegría ver cómo los políticos, incluso los políticos, los profesores, educadores, se daban cuenta que necesitábamos esta educación a la ciudadanía, diríamos, cívica y ética. Y es un proyecto que va muy bien y que nos llegan estudiantes de Europa y de América tal a hacer investigación con nosotros en el consorcio de Kampala.
Y volviendo a esas primeras experiencias que eran las más cercanas, digamos, a lo que es un emprendedor de base, no en el ámbito más intelectual, sino lo que era cuando estabais con ganado, trayendo ganado, desecando zonas para evitar precisamente enfermedades de esos primeros animales con los que estabais trabajando, y vosotros estabais empezando a aprender también cómo se llevaba una ganadería.
Sí, sí.
y recibíais, empezabais a recibir los primeros premios por esa granja, escuela que teníais, ese desarrollo sostenible, ese crecer junto a la sociedad de acogida, es quizás una de las mejores formas de integrarse, de evitar esa marginalidad, de que haya un conjuntarse con la sociedad de acogida y hacer un todo.
Sí, exactamente. Nuestro objetivo era siempre capacitarles para que ellos lo sigan ellos mismos, a su manera. Iniciar algo con ellos que ellos querían hacer, pero no veían la forma, y luego dejarlo en sus manos para que lo llevaran a su manera. Entonces, lo primero era encontrar gente capacitada local, y encontramos un gestor de granja, que era muy bueno, un local.
Un capataz, digamos.
Sí, un capataz, eso es. Aún me acuerdo su nombre, Luis Señonga, muy majo. Estaba preparado. Entonces él era encargado de la granja. Y lo que hacíamos era dar cursos y luego enseñarles eso con la práctica. Y era curioso ver cómo se extendían los animales de labranza, cómo venían a las clases allí, cómo cuidar los animales, cómo en los mercados, que no había más que algo de caza, carne de caza, luego veían carne de cerdo, de gallinas, de vaca, cómo había cada día allí en nuestra granja una cola de 90-100 personas por la mañana para recoger leche, un poco de leche. Y les decíamos, se acabó, llevaros una vaca y a cuidar la vaca en casa. Era extender la granja en los poblados y cómo podían tener la misma calidad de alimentación y de sanidad en sus propios pueblos. Y ahora vas a todos los poblados por allí y ves vacas, ves gallinas, ves cerdos, pueden tener una calidad de vida mucho más humana. Y eso era bonito, ver cómo lo que se hace con ellos y se deja en sus manos, si ven la necesidad, lo seguirán.
La formación de emprendedores, hace ya algún tiempo dentro de la sociedad africana, la formación de emprendedores ahora africanos dentro de la sociedad española como un elemento de integración social.
Exacto, y esto es más difícil quizá. Allí era muy fácil porque era todo oportunidades y campo abierto. Aquí es más difícil porque es pues, otra sociedad, otro mundo, otro momento. Y en esta situación de desempleo no es fácil crear emprendedores, pero es lo que necesitamos, emprendedores, no solamente en los de aquí, sino incluso en los que llegan. La gente que llega es gente emprendedora, por eso salen de su país, y es gente con talento y con iniciativa, y es bueno dedicarles tiempo y oportunidades y abrir caminos para que ellos se abran camino y abran camino a otros aquí en nuestra sociedad.
Pues muchísimas gracias, Lázaro Bustice, por venir a presentarnos este primer foro de emprendedores africanos.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Cries for me. Can hear your heartbeat for me. To feel the thorn inside my love. A wound you cannot end. It hurts so much, it burns my brain. Can feel the pain of night and day. Are we young and dreamy? I've tried to fill your eyes with blue.
Africanía.
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 Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Pues no, no os habéis equivocado. No os habéis equivocado de programa. No es que nos hayamos cambiado hacia el norte. Esto se llama From Senegal to Setesdal. Una obra de la que es responsable el músico nórdico Kirsten Bratenberg. Y es una investigación de las implicaciones musicales que tiene la música nórdica, como la música africana inca, sus raíces a lo largo y ancho del planeta. Un estudio con diferentes instrumentos africanos como la cora y el arco de boca. Complementados por el arpa de boca. Y esto se llama Orpa Kono y son dos historias tristes, trágicas. Orpa nos habla de la historia trágica de dos hermanas. Y Kono nos cuenta la triste historia de dos hermanos. Y así vamos llegando al tiempo de actividades y, como no, empezamos por el primer foro de emprendedores africanos en Madrid. Este primer foro de emprendedores africanos organizado por la Fundación Sur con la colaboración del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de diciembre en la calle Fornillos número 5. Más información en la Fundación Sur, teléfono 91-544-1818 o en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. primer foro de emprendedores africanos del 14 al 15 de diciembre en la calle Fornillos número 5. Y también en Madrid, en la calle de Alcalá, número 62, presentación de Tacnarit, diccionario español amazigh español, el lugar en el auditorio de la Casa Árabe en Madrid, en la calle Alcalá, número 62, el próximo día 14 de diciembre a las 7:30. Y el próximo día 15 de diciembre en el pub Bicornia, en la calle Museo número 10, en el Bajo, en Valencia. Presentación de la exposición Bozales del artista Jamón y Queso, en Ser Ramón. En Valencia, en el pub Bicornia, en la calle Museo número 10. Presentación de la exposición Bozales del artista Jamón y Queso. Y no nos movemos de ciudad y nos quitamos en el auditorio Joan Plaza del Jardín Botánico, donde se presenta Root África y Seda Jazz en el ciclo Jazz de Arrels del Jardín Botánico. El próximo 17 de diciembre a las 7:30. Y en la calle Ferrat número 74 de Madrid, en la parroquia Inmaculado Corazón de María, se presenta el concierto africano África Cuestión de Vida, el próximo 17 de diciembre a las 7 de la tarde. Y seguimos quedándonos en esta ciudad, en la calle Conde de Peñalver número 51, concierto benéfico con el coro Uganda Natumayini, a beneficio del orfanato Música para Salvar Vidas en Kampala. El próximo 17 de diciembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Colegio Calasancio, en la calle Conde de Peñalver 51 de Madrid, concierto benéfico con el coro Uganda Natumayini a beneficio del orfanato Música para Salvar Vidas. Exposición de obras de arte y fotografías y charla en la galería Out of Africa, Dogon, pueblo mítico de Malí, en Benasque, en Huesca. En Benasque, localidad de Huesca, exposición de obras de arte y fotografías y charla en la galería Out of Africa, Dogon, pueblo mítico de Malí. Del 23 de diciembre al 4 de enero. Y quien tenga ganas de darse un paseo puede hacer esta actividad que se llama Amanecer 2012 Nochevieja en los campamentos 28 de diciembre del 2011 al 2 de enero del próximo año, campamentos de Tinduf. Quien quiera pasar esta Nochevieja en los campamentos de refugiados de Tinduf, el Sáhara, puede contactar con la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara en la calle del PET número 27 de Madrid, teléfono 91-531-7604. Y terminamos La Habana, en Cuba, con el 26º Taller Científico de Antropología Social y Cultural Afroamericana y el 5º Encuentro de Oralidad Festival Afropalabra. Este festival tendrá lugar del 4 al 7 de enero en La Habana, en Cuba. Thank you. pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas del continente africano, en el que os hemos pretendido ofrecer y presentar este primer foro de emprendedores africanos que van a tener lugar el próximo días 14 y 15 de diciembre en la calle Fornillo número 5 de Madrid, dirigido a fomentar y mejorar la inserción laboral de la población migrante africana a través del fomento del autoempleo y la creación de empresas. Un primer foro al que deseamos todos los éxitos. Y agradecemos a Lázaro Bustinzo, director de la Fundación Sur, que haya estado aquí con nosotros. Al igual que agradecemos, como no, sobre todo, a todos los colaboradores del Ayuntamiento de Madrid, de su área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, el apoyo a este primer foro de emprendedores africanos. Así como a todos sus compañeros de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como siempre, sobre todas las cosas y sobre todas las personas, agradeceros a todos vosotros que estáis aquí, que estáis haciendo Africanía cada día, que nos acompañáis y que sois protagonistas de este paseo por las cálidas costas de África cada semana. Muchísimas gracias, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.